En una ocasión, unos hermanos muy conocidos se me acercaron para compartirme una situación y para que oráramos por ello. Entonces, pero me sucedió algo muy inusual. Cuando me disponía a orar con ellos, se me olvidaron por completo sus nombres. En ese momento, y eran muy conocidos, era el problema. En ese momento no me acordaba cómo se llamaban, pero eran personas muy, muy conocidas, ¿sabes? De todos los días y de años de conocerlos. Así que fue muy desesperante ese momento. Mi mente quedó completamente en blanco. Pero pues aún así había llegado ya el momento de orar y pues comencé a orar. Y al estar orando, pues evité a toda costa mencionar sus nombres, porque aunque me venían ciertas ideas de cómo se podrían llamar, ¿verdad? Tenía yo mucho temor de mencionar un nombre equivocado, un nombre errado. Así que me limité a orar por ellos como: Señor, te pido por mis hermanos, mis queridos hermanos que están aquí presentes, cosas así, ¿no? Sin mencionar sus nombres. Bueno, finalmente, al poco rato de despedirme de ellos, ya sus nombres regresaron instantáneamente. Y esto pues ya quedó como una anécdota nada más. Gracias a Dios, pues no me ha vuelto a pasar, si no ya me estaría yo preocupando, ¿verdad? Olvidar unos nombres en momentos claves pues puede ser bastante bochornoso. Quizá hay otros olvidos que te puedan meter en problemas un poco más serios, como por ejemplo si se te olvida tu aniversario, ¿verdad? Algo así, o se te olvidó tu hijo, recoger a tu hijo en la escuela también, ¿verdad? O cuando olvidas apagar la estufa con la comida del día y pues se quema, ¿verdad? Estas son solo ideas hipotéticas, no ha sucedido nunca, ¿verdad? Pero bueno, por eso es necesario tener recordatorios que te ayuden a no olvidar lo que es importante. Y precisamente de eso se trata la nueva serie de sermones que estaremos teniendo este mes, que se ha llamado No Olvidarás, y está basada en el libro de Deuteronomio. Así que una buena idea este mes sería leer todo el libro de Deuteronomio allá en el Antiguo Testamento. Igualmente, si haces el A Solas con Dios, que como iglesia proveemos, también estarás leyendo varias porciones del libro de Deuteronomio en preparación para los sermones. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco escrito por Moisés y toma su nombre de la palabra griega que quiere decir segunda ley, porque Moisés repite por segunda vez la ley de Dios en este libro. Recordemos que el pueblo había sido liberado de la esclavitud en Egipto por medio de grandes portentos por parte de nuestro Dios a través de la agencia de su siervo Moisés. Sin embargo, el corazón duro del pueblo trajo como consecuencia de que casi toda esa primera generación que salió de Egipto muriera en el trayecto, en el desierto, mientras iban a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb quedaron de toda esa primera generación. Es más, ni el mismo Moisés iba a poder entrar a la tierra prometida. Ahora estaba esta segunda generación, es decir, los descendientes de esa primera generación que vio las plagas de Egipto, que vio el mar rojo abrirse en dos. Bueno, ya esa generación no estaba presente, pero estaban sus descendientes, sus hijos y sus nietos, etcétera, la siguiente generación. Y bueno, habían advertencias muy importantes que hacer a esta nueva generación para que no cometiera los mismos errores que sus antecesores y que había causado que se quedaran en el desierto. Por eso escucharemos en Deuteronomio en varias ocasiones la frase, por ejemplo, cuida de no olvidar, ¿no? O recuerda que, o no te olvides de, ese tipo de cosas. El libro de Deuteronomio, en fin, va a ser un recordatorio constante para que no nos olvidemos de las cosas importantes. Esas cosas que son olvidos más graves que no recordar tu fecha de aniversario o apagar la estufa con tu almuerzo. Cosas muy importantes que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y la primera cosa que debemos estar atentos de no olvidar es precisamente de la misericordia de Dios. muy importante, el libro de Deuteronomio nos va a llevar a recordar y estar allí con esa constante conciencia de la misericordia de Dios. El pueblo y nosotros somos exhortados este día a recordar siempre, a tener siempre presente la misericordia con la que Dios ha actuado para con nosotros. Somos llamados a no dar por sentado las bendiciones que recibimos, sino a siempre reconocer que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos solo por la misericordia de Dios. Por eso este día decimos, solo por su misericordia gozamos una relación con Él. Solo por su misericordia gozamos de una relación con Él. No es nada en nosotros, sino solo su misericordia la que nos tiene en donde estamos, siendo lo que somos. Toda la gloria entonces, toda la alabanza, toda la confianza y toda la obediencia es merecida solo para nuestro Señor. Moisés, aquí en el capítulo 4, donde te invito a tener tu Biblia abierta, ya en el capítulo 4 de Deuteronomio, está dirigiendo una especie de sermón o de discurso persuasivo a esta segunda generación del pueblo de Israel, haciendo un recuento de todo lo misericordioso que ha sido Dios para con su pueblo. Aun cuando estos pues no siempre se han portado bien, ¿verdad? Sino que ha habido queja, ha habido desconfianza, ha habido incredulidad inclusive muchas veces. Y Moisés está advirtiendo firme pero cariñosamente a esta segunda generación de la importancia de tener siempre en cuenta su misericordia y todas las bendiciones que han gozado para ser el pueblo del Señor. Todo esto con la finalidad de que el pueblo viva y se desarrolle como lo que debe ser un pueblo temeroso del Señor. Y así lo declara ya en Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 y 10, donde dice, pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. El día que ustedes estuvieron ante el Señor, su Dios, en Horeb, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Hay que prestar mucha atención para no olvidar nada de lo que hemos vivido con nuestro Dios misericordioso, sino hay que llevarlas estas cosas siempre en nuestro corazón. El tener presente estas bendiciones hará que no demos por sentado al Señor y se vuelva algo tan familiar y tan cotidiano que dejemos de asombrarnos de su amor, de su bondad, de su paciencia y de su misericordia. Debemos mantener siempre presente lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿De dónde te ha sacado el Señor? ¿Cómo te ha bendecido? ¿Qué cosas han visto tus ojos respecto al Evangelio en tu vida y en tu familia? Estas son cosas que nunca debemos olvidar, sino al contrario, recordarlas, hacerlas memorables. Y como vemos, esto no solo se trata de quedar, o no solo debe quedar con nosotros, sino esto debe llegar a la siguiente generación. Dice, cuéntaselas a tus hijos. Tus hijos, la siguiente generación, debe enterarse de todo lo bueno y misericordioso que ha sido Dios para contigo y para con tu familia. ¿Cómo hemos estado siendo intencionales en hablar a nuestros hijos o a la siguiente generación de las misericordias de Dios para con su pueblo? ¿Cómo la siguiente generación está siendo expuesta al testimonio vivo del Evangelio, siendo real en la vida diaria a través de lo que nosotros hacemos y decimos? Hablamos siempre de lo que es importante para nosotros. cuando pierde tu equipo favorito, solo de eso hablas todo el día, ¿no? Bueno, ¿qué más puede ser más importante que tu Dios y lo que ha hecho? Cuéntaselo a tus hijos, háblales de esto, cuéntaselo a la siguiente generación. Nunca dejemos de recordar sus maravillas en nuestras vidas. Nada podría estar más lejos de la verdad de que estas cosas las logramos por nuestro propio esfuerzo. Porque esto es lo que pasa cuando esto, algo que es muy importante, lo olvidamos o no lo tenemos presente. Olvidar la misericordia de Dios sería algo fatal, porque enseguida comenzamos a llenarnos de orgullo y de vanagloria. Cuando haces un lado la misericordia de Dios en tu vida, cuando dejas de recordar lo que Dios ha hecho y dónde te tiene Dios, empiezas a verte a ti mismo, ¿eh? Y empiezas a sentirte orgulloso de tus logros, empiezas a envanecerte, te llenas de vanagloria. Comenzamos a pensar que somos nosotros, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por nosotros mismos, por mero esfuerzo humano. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La verdad es que solo por su misericordia gozamos de una relación con Él y de todas las bendiciones que acompañan esta relación. Y en este pasaje, entonces, podemos encontrar por lo menos cuatro bendiciones que tenemos en nuestra relación con Dios como su pueblo. Y todo por su gran misericordia hacia nosotros. Así que vamos a estar mirando en este pasaje. Hay muchas bendiciones, pero nos situaremos solo en cuatro en este pasaje que hemos recibido de nuestro Dios o que recibimos de nuestro Dios. Y vamos a señalarlas para que nunca las olvidemos y las repitamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, los que tienen esa bendición. Yo estoy orando mucho para que se me conceda, pero todavía no, ¿verdad? Bueno. En primer lugar, por su misericordia, mis hermanos, tenemos su prestigio, el prestigio de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos esos estatutos y dirán: en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Por su misericordia, nuestro Dios ha revelado su palabra de verdad. La ley del Señor iba a forjar de tal manera la vida y la comunidad del pueblo del Señor que destacaría de entre todos los pueblos de la tierra. Serían admirados por los pueblos vecinos como siendo un pueblo sabio, un pueblo inteligente, como una gran nación. Así serían reconocidos, ese sería el prestigio que tendrían. Pero era claro que iban a hacer todo esto no porque fueran en sí mismos especiales o su coeficiente intelectual superara todos los parámetros, sino porque tenían las leyes de un gran Dios misericordioso que al obedecerlas los harían destacar y tendrían el prestigio de su sabiduría. Al ver sus familias armoniosas, los otros pueblos, las otras naciones, ¿verdad?, los admirarían. Serían reconocidos como personas ordenadas, sin deudas o caos económico, con un alto sentido de solidaridad, de humanidad, de gentileza, de justicia. Serían admirados por todos los pueblos. Serían un pueblo muy prestigioso que destacaría entre las naciones de la tierra y todos mirarían hacia ellos por dirección y ejemplo, queriendo imitar su estilo de vida. Esto iba a pasar con el pueblo de Dios. Ese prestigio no sería de ellos o por ellos mismos, sino vendría a ellos por su relación con el Dios misericordioso, a quien debían glorificar poniendo en práctica sus estatutos. cuando tienes una buena fama, un buen prestigio como persona, ¿qué tan fácil es olvidar por qué eres así o de dónde viene todo lo que eres? Nos podemos creer, con mucha facilidad que somos como somos por, no sé, nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia o por nuestra propia sabiduría o nuestra buena moral, porque somos buenos chicos, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que si la gente ve algo bueno en nosotros o algo que destaca, que es encomiable, la verdad de las cosas es que nos debe quedar claro de dónde viene todo esto. Esto no viene de nosotros, sino que es el fruto del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Es lo que produce el Evangelio en tu vida y en tu familia. Si hay algo bonito, si hay algo encomiable en tu vida y en mi vida, solo por el Evangelio. La buena opinión que otros puedan tener de ti viene solo por la misericordia del Señor en tu vida y en mi vida. Esto nos debe mantener, por supuesto, humildes, tranquilitos allí, ¿no? Enfocados en recordar de dónde venimos y a quién nos debemos, para que nunca el orgullo y el sentido de autosuficiencia llenen nuestros corazones y nos envanezcamos, alejándonos del único a quien debemos nuestro prestigio en la comunidad. Pero no solo hemos recibido su prestigio como su pueblo, sino también, en segundo lugar, por su misericordia tenemos su presencia. Por su misericordia tenemos su presencia. Deuteronomio capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Sin duda, una marcada diferencia entre el Dios de Israel y los dioses falsos de las naciones que los rodeaban era el tema de la presencia con su pueblo, de su presencia con su pueblo. Las naciones tenían representaciones inmóviles de sus deidades en sus templos. Para las festividades tenían que mover sus estatuas y transportarlas en sus hombros, porque aunque tenían pies, no podían moverse; aunque tenían ojos, no podían ver; aunque tenían boca, no podían hablar. Así son los dioses falsos: prometen, pero no pueden cumplir, porque son dioses falsos. Pero el Dios de Israel estaba con su pueblo de noche y de día. En su misericordia nunca dejó solo a su pueblo. De día la nube de su presencia los acompañaba, por la noche la columna de fuego de su presencia los guiaba. La presencia poderosa del Señor también se hacía clara cuando en medio de truenos y relámpagos dio sus leyes en el monte Horeb. En fin, era clara y objetiva la presencia del único Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, el Dios que estaba y está con su pueblo. En su misericordia, Dios estaba presente con su pueblo todo el tiempo. Y es que Dios siempre ha sido así. Está tan comprometido con su pueblo que nos ha dado la prueba más grande y gloriosa de su presencia, más allá de la nube y más allá de la columna de fuego. La Biblia nos enseña en Juan, el Evangelio de Juan, que un día el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es Dios con nosotros. Es la presencia misma de Dios y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es tan maravillosa su obra de redención que no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos, sino que envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros y en nosotros. Su obra de redención garantiza de tal manera las cosas que sabemos que ni aún la misma muerte nos puede separar de su amor, sino que vivimos y viviremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Todo esto porque tenemos un Dios misericordioso, presente con su pueblo desde tiempos pasados, pero que sigue presente y estará para siempre con su pueblo. Hermanos, no olvidemos la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas, que viene no por nuestro desempeño o por nuestro mérito, sino por su misericordia. Si estás en Cristo, puedes estar seguro que no importa por cuál circunstancia estés pasando ahora mismo, su promesa es que no te dejará ni te abandonará, aunque no haya nadie visible a tu alrededor en este momento. Vivamos con esta seguridad y esta conciencia para enfrentar las situaciones de la vida, porque por su misericordia tenemos su presencia. Pero no solo hemos recibido su prestigio y su presencia como su pueblo, sino también, en tercer lugar, por su misericordia tenemos su pacto. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 22 al 24. Hablando Moisés, dice: yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen imágenes de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Moisés en Deuteronomio se estaba despidiendo. Dios le había dicho que no entraría a la tierra, que solo la vería desde lejos. Y de hecho, el libro de Deuteronomio, incluye la muerte de Moisés, se narra allí. Pero no quería irse Moisés sin antes recordar a esta segunda generación acerca de la estructura relacional básica de Dios con su pueblo. El pacto es esa alianza soberanamente establecida por Dios en la que se ha comprometido el Señor a ser el Dios de su pueblo. Por fidelidad a su pacto, Dios ha cumplido y cumple sus promesas. A lo largo de toda la Biblia, lo que vamos observando es precisamente el desarrollo de ese pacto de gracia de Dios para con su pueblo. ¿Por qué hizo Dios ese pacto, esa alianza con su pueblo? Sencillamente por su misericordia. ¿Tenía Dios necesidad de comprometerse en un pacto? Para nada. Este es un acto de misericordia para con su pueblo. Por su misericordia se comprometió solemnemente a ser el Dios de este pueblo y nosotros, y que nosotros seríamos su pueblo. El pacto que ha regido la relación con Dios en toda la Biblia requiere también una respuesta de nuestra parte como su pueblo, y somos llamados a no olvidarlo. Moisés dice: cuídense de no olvidar el pacto de Dios. Es central para nuestras vidas. Vivimos en el pacto. De hecho, esto no es cosa del Antiguo Testamento, como alguien pudiera pensar. Eso del pacto es en el Antiguo Testamento, sino, ¿verdad?, que el mismo Jesucristo presenta su obra en el Nuevo Testamento como un nuevo pacto o un pacto renovado. En un momento más estaremos tomando de la copa del nuevo pacto en su sangre, que fue derramada para perdón de pecados. Seguimos regidos por el pacto. Dios sigue siendo el Señor del pacto y Él es fiel a sus promesas por el pacto que ha hecho con su pueblo de conformarnos a semejanza de su Hijo. Por eso, hoy se nos está recordando que si estás en Cristo, estás en el pacto con el Señor, para que en respuesta a tal bendición, vivas intencionalmente como pueblo de Dios, para su gloria, para que incluyas a tus hijos y a la siguiente generación en esta relación especial de pacto con Él, repitiéndoles e instruyéndoles acerca de este gran Dios misericordioso, que es fuego consumidor ciertamente, pero que nos ama y está comprometido a llevarnos al cielo nuevo y a la tierra nueva para su gloria. Por su misericordia tenemos su pacto. Y esta es una garantía tremenda, porque Dios no va a romper su pacto para con su pueblo y va a cumplir todas sus promesas. Pero no solo hemos recibido su prestigio, su presencia, su pacto como su pueblo, sino también, en cuarto y último lugar, por su misericordia tenemos su perdón. Su perdón. A partir de el versículo más o menos 29, más o menos adelante, Moisés comienza a contemplar una realidad, pues conocía al pueblo. Moisés sabía que en cuanto el pueblo entrara a la tierra prometida, iba a empezar a vivir la vida diaria y cabía la posibilidad que comenzaran a desviar su corazón de lo importante. Por eso les estaba recordando, entre otras cosas. Había la posibilidad que comenzaran a hacer lo malo delante del Señor y esto provocara ira a Dios con su desobediencia. Y aunque el Señor es paciente y la Biblia dice que es lento para la ira y grande en misericordia, sin embargo les advirtió que había la posibilidad de que por ser tan tercos en su pecado fueran expulsados de la tierra que les estaban entregando en esos momentos, como parte de un juicio por su pecado. Sin embargo, aún en ese triste escenario de un exilio, de un juicio severo sobre su pueblo, Moisés dice que había esperanza, porque hay un gran Dios misericordioso que aún da segundas oportunidades. Dice Deuteronomio 4:29 al 31, pero si desde allí, en esa situación, alejado de Dios, expulsado de la tierra, pero si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma, lo encontrarán. Y al cabo del tiempo, cuando hayan vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverán al Señor su Dios y escucharán su voz. Porque el Señor su Dios es un Dios compasivo, que no los abandonará ni los destruirá. Tampoco se olvidará del pacto que mediante juramento hizo a sus antepasados. Estando en el juicio más severo, que era el exilio, aún allá, donde se pudiera pensar que todo estaba perdido, había esperanza, porque el Señor nuestro Dios es compasivo, es misericordioso, y a los arrepentidos, a los que buscan al Señor con todo su corazón y con toda su alma, les otorga el perdón. Y los perdona de tal manera que los regresa a Él, los vuelve a Él y los hace volver a escuchar su voz. Maravillosa misericordia. Esta es otra bendición que tenemos por la misericordia del Señor. Está ofreciendo algo que aún sigue vigente, pero te digo algo, también tiene fecha de caducidad este ofrecimiento. Por eso, si hoy reconoces que estás en un caso parecido al escenario planteado por Moisés, este es un día de buenas noticias. Si has estado lejos del Señor, si tu corazón ha divagado hacia dioses falsos, cosas que son no son importantes, han ocupado el lugar del Señor en tu vida y como consecuencia tu vida se ha enredado tanto, la Escritura nos dice hoy que si buscas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Y lo encontrarás porque Él está cercano. Él se ha hecho cercano en Jesucristo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Así que si este día reconoces tu lejanía del Señor por el pecado en tu vida, hoy es día que pueda haber perdón para ti. No basado en tus propios méritos o en tu desempeño, por supuesto, sino basado en los méritos del Señor Jesucristo que murió y resucitó para asegurar el perdón de los pecados en su nombre. Si ya disfrutas también de este perdón de Cristo en Cristo, también es importante siempre tener esta realidad presente. No solo cuando estamos lejos, sino también cuando estamos cerca, perdonados por la gracia del Señor. Nunca debemos olvidar cuánto hemos sido perdonados por la obra del Señor Jesús. Hay que recordar siempre cuánto hemos sido perdonados por nuestro Dios misericordioso, para que nunca pensemos que somos mejores que otros y así tratemos a los demás, sino que estemos dispuestos incluso a perdonar a aquellos que nos dañan, como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Allá está la base de todo perdón, en reconocer cuánto has sido perdonado. Perdona como has sido perdonado. En fin, sea que estemos lejos o estemos cerca, siempre debemos recordar que por la misericordia de nuestro Dios hay perdón hoy. Aún hoy hay perdón. Pero no va a ser para siempre. Habrá un día en que se terminará ese plazo. Así que, como dice la Escritura, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Al contrario, busca al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Somos propensos, hermanos, a olvidar muchas cosas, incluso las cosas importantes. Pero hoy se nos ha recordado que debemos poner atención a la misericordia de Dios, pues solo por su misericordia gozamos una relación con Él. Por su misericordia tenemos su prestigio, su presencia, su pacto y su perdón. Y esto es solo por mencionar algunas cosas que hemos recibido tan solo por su misericordia. Que el Señor nos ayude a continuar profundizando en su misericordia para que nunca olvidemos cuán bendecidos somos en Cristo y para que esto nos lleve a responder viviendo cada instante de nuestra vida para su gloria. Oremos.